De vos, saludamos a Mauricio Zabalza, es periodista argentino en Nueva York. Hola Mauricio, ¿cómo te va? Buen día, Albino Aguirre desde FM Cielo te saluda.
¿Cómo están? Buenos días, muchachos.
Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Sí. Hace algunos días ya, varios días, Estados Unidos se ha transformado en noticia como consecuencia de esta movilización que se ha generado como reacción, digamos, a la muerte de George Floyd. Y ayer lo veíamos al presidente de los Estados Unidos en alguna conferencia de prensa desafiante para con quienes marchaban.
Sí, sí. En realidad no con los que marchaban, con aquellos que hicieron los desmanes, con los vandálicos. No, nadie está reclamando la marcha acá. Han salido un montón de incluso gobernadores, de acá en Nueva York el alcalde, también el gobernador, diciendo sí. Que no hay problema con la marcha, es un derecho constitucional. Pero sí con el destrozo después, que realmente es un desastre. Yo estuve presente el día domingo, estuve el sábado. El sábado fue un caos.
Sí.
Y realmente, bueno, en Nueva York, la policía de Nueva York aprendió a tres personas que están vinculadas a un movimiento que no tiene aún vinculación con nadie, que se llama Antifa.
Sí.
Y aparentemente fueron infiltrándose en todas las marchas a nivel nacional. Y por eso es que se vio todo lo que se vio. Obviamente que cuando tiraron la primer molotov, bueno, después el resto se prendió, eso hay que decir también, de pronto, no sé, cansado por alguna situación, también molesto por este brutal crimen que pasó en Minneapolis, las cosas se fueron de las manos, ¿no?
Sí, a ver, lo que ustedes dicen, en todo caso, lo que ustedes advierten, Mauricio, que está pasando allá, es que efectivamente hay un clamor genuino de mucha gente que se queja por el crimen ese.
Sí, sí.
Que conmocionó al mundo, te diría, porque habrás visto que esas imágenes obviamente se replicaron por todos los lugares del mundo, pero que en el medio se infiltró algún grupo de extrema violencia, que son los que terminan saqueando, rompiendo, destrozando, y hacia ese sector...
No sé si extrema violencia.
No sé quiénes son, te lo pregunto porque no sé quiénes son.
Sí, no, sé, no, es que en realidad nadie lo sabe.
Sí.
Son antisistemas, ¿no? Por ejemplo, las tres personas aprendidas de la ciudad de Nueva York vinieron de 200 kilómetros.
Sí.
Solamente vinieron a eso.
Bueno, o sea, claro, son los anarquistas de los que hablaba Trump, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Pero si digo, todo arranca cuando se aprende a estas personas la ciudad de Nueva York el día sábado, y ahí es donde salta a la luz este tema, ¿no? Que porque como a todos los dejó un poco inquietantes, y no entendían qué era lo que pasaba, porque bien, la manifestación era calma.
Sí.
Una calma tensa, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que por ahí la gente insultaba a la policía, y la policía el día sábado no sabía cómo responder. Ya el domingo la policía estuvo mucho más tranquila. De hecho, se vieron muchas imágenes arrodillándose, como hacía toda la gente en este símbolo de lo que pasó en Minneapolis. Y también sumándose a la misma protesta, porque es obvio que a nadie le conviene este tipo de cosas,
claro,
¿no?
Claro.
Acá hay un problema racial de pronto de hace muchos años, que viene muy largo, pero realmente es un minúsculo porción de gente que por ahí está empoderada en estos últimos años, pero si hubiera realmente fuera un país racista, no hubiera sido Obama dos veces presidente. Está clarísimo, ¿no?
Sí, pero también es cierto, digamos, que hay muchos ejemplos y se suman en esto de la violencia que ejerce la policía para con
negros
yo creo que hay dentro de la fuerza de seguridad un alto contenido todavía de racismo. También hay que decir que yo vi en las imágenes de los últimos días, lo que pasa que, claro, no son las que más se viralizan, y me parece que en algún punto debiera también repararse en ese gesto. Vi a muchos policías que se arrodillaban frente a los manifestantes como una manera de demostrar que estaban de acuerdo con el reclamo.
Sí, pero si eso pasó, yo estaba presente, te cuento, no, yo lo vi. Por eso te digo, el reclamo general, mira, esta persona, Chauvin, que está encarcelada, gracias a Dios, tenía 18 violaciones y dentro del departamento de policía, y no había sido echado, ¿no? De pronto, si las cosas se hubieran hecho bien dentro del departamento de policía, y de pronto ahí está el sesgo racista, que se puede decir, pues estoy seguro que las 18 violaciones tienen que ver con maltrato a alguna persona de, 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 de alguna minoridad, ¿no? Uh-huh. Si hubieran hecho lo que tenían que hacer, estoy seguro que lo hubieran echado y esto no hubiera pasado, ¿no? Ayer 100, más de 100 asociaciones de derechos civiles presentaron mociones de derogar una ley 50 que aparentemente es la que deja en secreto el legajo de los policías, ¿no? Si eso realmente fuera público, estoy seguro de que las cosas hubieran sido diferentes. Por ejemplo, cuando hace uno un reclamo a la policía, por ejemplo, yo una vez fui muy maltratado por un oficial de policía y no se hace el reclamo a la policía. Uno no va a la policía a hacer el reclamo. Hay una asociación civil que es quien enjuicia a los policías y uno tiene que ir a ese lugar. O sea, no se hace dentro de la misma policía. Mirá. Pero sí, evidentemente se resguardaban los legajos de la persona y pasó esto que pasó, ¿no?
Mauricio, Jorge te saluda, ¿cómo te va? En Argentina es difícil entender el racismo como uno interpreta que todavía tiene grandes... Acá hay problemas de clase, no de razas. Pero
es verdad.
En Estados Unidos se fusiona la pandemia, el desempleo y el racismo. Tres cosas que...
Claro, tres cosas que van de la mano. Por ejemplo, te cuento una en que van de la mano. Sí. La masividad de las marchas tiene que ver con que la gente no está trabajando. Porque Bien. Los negocios están cerrados, solamente está abierto los supermercados y las farmacias.
Bueno, ese es un buen dato. Ese es un buen dato el que vos decís, ¿no? Porque efectivamente, digamos, a ver, ha generado mucha conmoción y hay mucha bronca, sobre todo con este nivel con estas situaciones que, insisto, cada tanto escriben un nuevo capítulo en la relación entre la policía y la comunidad negra en Estados Unidos, pero también es cierto que hay una bronca latente en la sociedad como consecuencia de algunas medidas restrictivas, como vos decís, hay mucha gente que no está trabajando, entonces sale a la marcha, pero también porque, hasta donde yo sé, por ejemplo, hay 40 millones de nuevos desocupados en Estados Unidos. O sea, a ver, es casi como toda la Argentina.
A ver, te voy a aclarar un dato. 40 millones que pidieron el seguro de desempleo. Después están todos los latinos, que por ahí, o todos aquellos, no digamos solo latinos, pero en su mayoría son latinos, que no han logrado sus papeles, que también están desempleados.
Y que no entran en esa cifra oficial.
¿Sabes y que no entran eso? En ese número, y que gracias a Dios, por ejemplo, en mi ciudad, la ciudad de Nueva York, dejó abiertas las escuelas para darles de comer.
Mirá, ¿sabés qué, Mauricio?
Tres comidas al día.
Leí por ahí, a la distancia, quiero que me lo confirmes, estando ahí en el corazón de donde pasan los hechos, que en ningún lugar del mundo se expuso la desigualdad como en Estados Unidos, a través de post-pandemia, ¿no? O en el transcurso de la pandemia. ¿Tendrá esto algo de cierto en la práctica? ¿Vos lo ves que la gente se dio cuenta? Uy, mirá qué desigual que es Estados Unidos. Para mí, algo ya se notaba.
Sí, de pronto. A ver, yo te digo, te voy a contar impresiones que a mí me pasan,
sí,
¿no?
Dale,
como periodista
dale.
Y por ahí ciudadano. Cuando gana Donald Trump la presidencia, la gente no entendió en el mundo por qué ganó. Fueron varias cuestiones. Uno, el desastroso desempeño de Comey, que da a la luz los emails de Hillary,
sí.
Pero fundamentalmente, la situación económica mala que había en el país. Uh-huh. Obama se dedicó a tapar agujeros de la otra administración, de Bush, que dejó un desastre con el tema de la desregulación de las hipotecas, y por ahí no pudo levantar económicamente. De pronto fue un momento de más paz, ¿no? De más tranquilidad, pero económicamente no. Entonces, ¿qué pasa? Los bolsones de pobreza del centro del país, fundamentalmente, se volcaron a votar a Trump.
Claro.
¿No? En este sistema de votación indirecta que tiene este país, donde, por ejemplo, la opinión del neoyorquino es muy diferente a la opinión de Missouri, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
Donde se viven en realidades diferentes. Entonces, la economía siempre tiene una cuestión grande que ver con todo lo que nos pasa, ¿no? Sobre todo
Bien.
En este país, ya lo dijo en su momento Clinton en un debate, le dijo él, es la economía, estúpido,
sí,
le dijo,
sí,
¿no?
Recordadísimo.
A su contrincante.
Vos sabés que Trump anuncia en el día de ayer que está dispuesto a meter mano en la fuerza militar para parar con
sí. lo que sí, la tapa de los, sí, la sí. tapa la tapa de los diarios de hoy en la Argentina, por lo menos, supongo que allá también, Mauricio no debe no, sí, nos va a decir,
sí, claro,
es
claro.
que Trump anunció que si es necesario va a meter el ejército.
Contanos cómo sería esto, porque nosotros no vivimos ahí, o sea, sería heavy.
Hay dos cosas diferentes. Cuando mandan a la Guardia Nacional, los gobernadores están contentos con la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional, de acuerdo a estipulaciones internas, ¿no? Puede actuar como policía. Por ejemplo, se puede sumar al Departamento de Policía de New York, por ejemplo. Pero ya si manda la cuestión militar, es algo que no pasa desde hace, no sé, 200 años. ¿Por qué? Porque la cuestión militar generalmente es para afuera, solamente trabajan los militares en cuestiones de catástrofe, como por ejemplo el huracán Katrina, el huracán Sandy, en ese tipo de cosas ahí están presentes los militares, pero no en tratar de, por ejemplo, de parar una rebelión interna con el grupo Antifa, que por cierto lo quieren declarar como organización terrorista, lo cual sería un antecedente rarísimo, no había pasado nunca en Estados Unidos que declaren como terroristas a alguien que está dentro, ¿no?
Está claro. Mauricio, la última de
mi parte. Sí, son más bien sí. grupos anarquistas. Acá me están mandando fotografías que, digamos, usan ropas negras generalmente, con capuchas. Acá está la bandera. Mirá, la bandera dice, a ver, se le llama a los Antifa, porque la bandera que me mandan dice antifascist, son antifascistas.
Antifascista, claro. Sí,
sí. Antifascistas en acción, digamos, son grupos anarquistas a los que le llaman.
¿Ustedes recuerdan cuando pusieron una bomba en la Recoleta, en el monumento de Falcón, que al final terminó mal para?
Sí,
bueno,
sí.
Un poco de eso, ¿no? No tierra. Yo el domingo pasado estuve temprano, fui a la marcha temprano, quería ver cómo era la organización, y sí me di cuenta de algo, la organización no existe, no hay organización, es totalmente espontánea, la gente se iba acercando, de hecho recibía el saludo de la gente con los autos, de los balcones, por eso te digo que hay un resentimiento bastante grande para aquellos que hicieron después el destrozo en los locales
se puede hacer un paralelismo con la ficción en la famosa serie española La Casa de Papel, como alguien que antisistema se pone del lado de la gente de ellos.
Podría ser. Mira, lo único que no habría alguien tan simpático
como el profesor.
¿Cómo se llama? El hermano del sí. el hermano.
Sí, es cierto.
Sí, el hermano del profesor.
No me acuerdo. Vos sabés que la última de mi parte tiene que ver con una perspectiva personal. Me interesa saber cómo estás viendo desde Estados Unidos la situación en nuestro país. Demos la vuelta ahora. Contame cómo está Argentina para vos. Porque ayer, el fin de semana, vos no tenés por qué saberlo, se hablaba de algunos criterios de infectadura. Y se abre ahí.
Sí, lo vi.
Bueno, no, contame cómo lo ven afuera.
Lo vi a Sabrelli, de hecho, yo estoy conectado muy, muy, muy fuertemente con Argentina.
Bueno.
Es que yo tengo una opinión un poco personal y tengo miedo de herir susceptibilidad. Porque ya está la cuestión esta de que si alguien piensa, yo estoy en un lugar donde hay distanciamiento social, por ejemplo. No hay cuarentena obligatoria. Y yo pienso personalmente que esta cuestión fue un mal manejo de la Organización Mundial de la Salud. En esa le doy la derecha a Trump, por ahí no estoy de acuerdo en nada, pero le doy la derecha a Trump y le explico por qué. Porque la Organización Mundial de la Salud supo de que China cortó en enero, principio de enero, cortó los vuelos de Wuhan a Beijing y a Shanghái. Blindó Wuhan, sabiendo de esta pandemia, pero no cortó los vuelos internacionales a Londres, a Madrid, a Milán y a New York. Entonces, si vamos partiendo de esa base, yo estoy diciendo, pienso que este virus viajó con los aviones, definitivamente viajó con los aviones. Entonces, si uno mira, por ejemplo, un país como Perú, que tiene más de, no sé, 150.000 infectados y no sé 15.000 muertos, por ejemplo, hizo una cuarentena obligatoria igual que en Argentina. Uh-huh. Pero, sin embargo, el turismo que llega a Perú por Machu Picchu es mucho más grande del que recibe Argentina, donde entran por día entraban 80.000 personas. Eso es una opinión muy personal. Por eso me parece que por ahí el tema de la cuarentena obligatoria no es tan efectivo sino hacer el distanciamiento y el seguimiento de casos.
Pero la pregunta voy más al hueso, a ver si me podés me podés acercar al contexto que quiero hacerme en la cabeza. ¿Se habla de Argentina mucho más cercano a Venezuela que al resto de los países en Estados Unidos?
No.
Ah, bien.
No,
bien,
no,
bien.
No.
Porque acá dice, vamos, no, para Venezuela.
De pronto los argentinos te pueden tener su opinión, ¿no? Y desde afuera a veces las cosas son un poco más claras. Pero mira, yo las únicas cosas que yo escuché de Argentina, por ejemplo, fuertes, cuando ganan en Las PASO, gana Kicillof, nosotros en la radio la radio está a la vuelta de Wall Street, sí. ¿No? Y cuando terminamos el programa de radio, todos vamos al happy hour y nos encontramos con los de Wall Street, que van también al mismo bar, al claro, happy hour, ¿no?
Sí.
O sea, millonarios y pobres juntos, sí. Es una cuestión de igualdad. Pero cuando nos escuchan el acento, dice, ¿ustedes dónde? Claro, el acento nuestro es muy diferente al claro, acento de toda América Latina.
Claro.
¿Dónde son? Somos Argentina. ¡Oh, Argentina! ¡Oh, ganó Kicillof! ¡Kicillof! No. ¡Oh, vamos a hacer negocio de vuelta con Kicillof, como hicimos con Aerolínea Argentina! Como que en Wall Street saben de la cuestión. Y uno se queda como pasmado, ¿no?
Claro,
ante ese
claro,
tipo de afirmaciones. Claro. Esas son por ahí las cosas que uno puede escuchar. Después las cuestiones internas nosotros las sabemos porque abrimos los diarios todos los días y escuchamos radio todos los días de Argentina. Bien. Y pero bueno, eso ya es una cuestión personal, ¿no?
Mauricio, te agradecemos de corazón,
Le mando un abrazo grande.
Gracias, che, gracias.
Hasta luego, que te vaya bien. Mauricio Zabalza, periodista argentino radicado en Nueva York.
Linda manera de expresarnos lo que pasa en Estados Unidos. Me gustó, es claro, simple, bien, muy bien el colega.